¿Cómo estamos en Montevideo? ¿Qué dice Gonzalo? ¿Cómo la ve? ¿Cómo está esta mañanita
esta
de
primavera
16 grados
tomando,
de temperatura?
No, se está tomando demasiadas licencias esta primavera, no es lo que me vendieron.
Para estar tono con los temas de estos días, diríamos que está muy nublado. Hay muchos nubarrones.
Saludos a quienes nos acompañan en esta tertulia, hoy, miércoles 29 de octubre de 2008. Gonzalo Delgado, buen día.
¿Cómo va? Buen día.
Graciano Pascale, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Fito, Adolfo, Garcés, ¿cómo andas?
Muy bien, por suerte.
¿Qué tal? ¿Todo prontos?
Todo bien.
Vamos a sumergirnos en la campaña electoral, ¿les parece?
¿Cómo
vamos,
no? En las nubes.
Bajo el lema, sigamos cambiando, sigamos con Tabaré, el Movimiento Nacional por la Reelección del Presidente Tabaré Vázquez lanzó esta semana la campaña de recolección de firmas para reformar la Constitución. Lo hizo con un acto aquí en la capital de la República, inaugurando además su sede en pleno centro de Montevideo. Cuatro ministros firmaron de primera, estaban allí integrando la fachada, el lanzamiento de este movimiento rumbo al año próximo. Un tema ineludible estos días, sobre todo si además lo conectamos con lo que charlamos hace un rato con el senador José Mujica en la entrevista. ¿Quién empieza?
Bueno, arranco. Porque me parece, charlamos ahora antes de arrancar con Graciano, esto es realmente impresionante, ¿no? Yo, bueno, yo no salgo de mi asombro. Se ha hablado mucho de la reelección y todo indicaba 4 de junio del 2007, después febrero de este año, ¿no? Reiteradamente el presidente Vázquez había descartado esta posibilidad. Yo creo que ahora estamos frente al comienzo de una campaña que no termina acá, ¿no? La única posibilidad que la campaña de reelección se desactive es que el Congreso del Frente Amplio proclame a Astori, ¿no? Pero me parece que estamos viendo un hecho histórico. Me parece que, más que una espada de Damocles, esto es una patada voladora.
Tú te refieres al término espada de Damocles que yo usé hace un rato, porque es una interpretación que está circulando muy extendida, ¿no? Todo el movimiento reeleccionista es una espada de Damocles sobre este juego quienes no terminan de aceptar la fórmula Astori Mujica.
Estoy de acuerdo. Es una espada de Damocles en ese sentido, pero es una patada voladora para sacar a Pepe Mujica de la cancha. El objetivo de este movimiento es, y el objetivo de Tabaré Vázquez, clarísimo, es que Pepe Mujica se baje de su pretensión de ser candidato a la presidencia. Y yo creo que no porque el presidente Vázquez tema que el Frente Amplio con Mujica de candidato pierda la elección, porque creo que es un hombre que sabe demasiado de política y está muy bien informado y conoce todas las simulaciones de balotaje que andan circulando por ahí, que dan que cualquier candidato del Frente Amplio es favorito frente a cualquier candidato, por ejemplo, del Partido Nacional, sino porque creo que el presidente Vázquez quiere evitar que Mujica sea presidente, y creo que quiere evitar que Mujica sea presidente porque en parte teme los posibles defectos de Mujica y en parte, y capaz que aún más, teme las posibles virtudes de Mujica como presidente. En el fondo hay una lucha por el poder entre Tabaré Vázquez, el líder de la izquierda hoy, y el principal desafiante que tiene Tabaré Vázquez, yo diría, en su carrera política, que es José Mujica.
¿Para ti el presidente está detrás del movimiento reeleccionista?
No tengo la menor duda. Si no, ya hubiera hecho que este movimiento se desactivara.
Graciano.
Bueno, qué interesante, ¿no? Yo creo que lo primero que me gustaría decir es que yo tengo que agradecer a los uruguayos y las uruguayas que han promovido el movimiento reeleccionista, porque de un plumazo me han sacado 37 años de encima. Entonces, esto es una sensación absolutamente deliciosa, impagable. Yo me siento con 17 años en 1971. He vuelto absolutamente atrás 37 años de mi vida y me veo con el entusiasmo de los 17 años, me veo leyendo Marcha, me veo leyendo el diario de Frente, me veo leyendo y escuchando los discursos de Selmar Michelini, de Enrique Rodríguez, de Juan Pablo Terra, todos absolutamente contra la reelección como instituto y contra la reelección de Pacheco en particular. Entonces, francamente, eso como dice ese refrán, eso no tiene precio, no, no se paga con nada, porque volver a tener 17 años, gracias a una aventura de este tipo, es algo que hay que, yo lo celebro en el fondo de mi corazón, me veo con esa, con ese entusiasmo, con esa vitalidad de esa época, y yo agradezco mucho que hoy pueda hablar de esto y volver con los recuerdos que tienen mucho más vigencia de lo que tenían cuando yo tenía 17 años.
Habría que ponerte la canción de Violeta Parra de fondo, ¿no?
Y muchas cosas más. Y muchas otras canciones que me emocionaban cuando yo tenía 17.
Faltate
y
el liceo para venir acá.
Y que, yo, y que yo creo que emocionarían también a los que hoy están promoviendo la reelección, ¿verdad? Yo me imagino la cara que pondrían los reeleccionistas de hoy cuando alguien les pueda leer los editoriales de Carlos Quijano o del diario de Frente, en fin. Toda aquella literatura política fantástica de los años 70, aquel ardor juvenil, aquel sentido de militancia izquierdista revolucionaria maravillosa que tuvieron estos hombres que hoy son reeleccionistas y que quizás porque cambiaron las circunstancias de hombres y de verdad, ahora son reeleccionistas cuando antes no lo... Así que lo primero es eso, un sentido de agradecimiento por volver a sentir ese entusiasmo.
Irónico, irónico.
No, estás... no es nada irónico, es
no,
absolutamente...
No fino, pero sí irónico.
No es absoluta, es totalmente genuino y sincero. O sea, porque en aquel momento el debate de la reelección, y los oyentes que tienen la fortuna de no tener 54 años, no pueden tener idea de cómo el país se apasionó por este debate. Cómo dividió al Uruguay, cómo dividió en primer lugar al Partido Colorado. Es decir, no quedó el Uruguay dividido en dos, como se dice por ahí. No, quedó el Uruguay dividido tres cuartos por un lado y un cuarto por otro. Primera cosa, no es el Uruguay dividido en dos. Es el partido de gobierno dividido en dos, que es muy grave. Es muy grave, porque yo creo que por un problema interno del partido político de gobierno se está trasladando al resto del país una situación extremadamente delicada. Con estas cosas no se juega. Con las cosas de la convivencia de los uruguayos, con la Constitución, no se juega. No por arreglar un problema interno, que si me gusta Mujica, si no me gusta, a ver cómo paro Mujica, vamos a crear un problema que va a terminar tragándose al Uruguay político. Con esto no se juega, es una cosa muy seria lo que está pasando.
Tengo claro que Graciano... No terminó todavía, me parece.
No.
Hay otros elementos para esa
exposición. Esto recién empieza, como dijo Maradona anoche.
Pero Gonzalo, vamos contigo y tu primera intervención.
Sí, yo sin tanta ironía y sin mucha vuelta, me parece que el Uruguay, su constitución y el Frente ha sobrevivido a situaciones apretadas y conflictivas y complejas más de una vez. No creo que esté en riesgo en este caso eso. Lo marco porque lo dijo recién Graciano. Lo que sí, desde mi punto de vista republicano, del que más de una vez he hablado acá, yo soy antirreeleccionista en general. O sea, incluso he quedado en minoría muchas veces en la tertulia por quienes creen que una reelección estaría bien, que es como el marco que la mayoría de las democracias occidentales hoy aceptan como mayoritario, una reelección. Yo, en general, por una cuestión de base republicana, me parece que ninguna reelección, es mi visión. Mucho menos me parece que una reelección con nombre y apellido y tan cerca de las elecciones. O sea, si nos planteáramos la reelección como discusión en sí misma, como discusión republicana, la deberíamos plantear con un gobierno recién asumido o en otro contexto, no con un año y poco para las elecciones y con un nombre tan claramente establecido para esa discusión. O sea, yo no querría discutir si está bien que Tabaré Vázquez sea presidente otra vez, sino si está bien tener la reelección como un arma dentro de la ley electoral uruguaya.
Eres un idealista. Nunca se van a plantear las cosas en esos términos.
Bien,
nunca se van a plantear
en términos abstractos. Que quienes no hacemos política, que a mí, ojo, me encanta la política, me apasiona y me parece que no me gusta cuando dicen los políticos son todos iguales, no creo que lo sean, etcétera, etcétera. Pero sí me parece que quienes no la ejercemos debemos pensar siempre primero republicanamente que por política partidariamente o lo que fuere.
Bueno, ya está. Marcadas las posiciones de cada uno de los tres.
Después puedo entrar a discutir todas las cosas que dijeron ellos, con las que no en todas estoy de acuerdo.
Pero yo creo que en general no estamos muy en desacuerdo, en general, digo, cada uno de su óptica. Yo creo que todos compartimos que esto es una cosa muy delicada, que esto es una cosa muy seria,
Bueno, el propio Mujica decía hace un rato, ¿no? Que
es un terremoto.
Es sí. un terremoto.
Claro,
el
claro.
escenario de una campaña donde esté en juego la reelección es un terremoto.
Bueno, pero en un terremoto no se salva a nadie, ¿eh? En un terremoto no se salva a nadie. El que se cree que está seguro en un terremoto es un iluso.
¿Para quién es tu mensaje? Porque acá estamos tratando de decodificar mensajes.
No, pero vamos a ver. Digamos, la idea bajo la cual yo veo esto, digamos, el concepto bajo el cual yo veo esto es que, en el fondo, para tratar de neutralizar o solucionar, o en fin, encarar un tema interno del gobierno, porque claramente es un problema interno del Frente Amplio, sin ninguna duda, se está llevando al país entero a una situación muy delicada. Entonces, quienes están conduciendo esto, y yo me afilio, porque además yo lo había dicho la otra vez, a lo que dice Fito, en el sentido que el presidente no es ajeno a todo esto, creo que no están aquilatando incluso el perjuicio que ellos mismos pueden sufrir, que la misma figura de Tabaré Vázquez puede sufrir. Porque los países, los sistemas políticos, los partidos necesitan tener figuras que estén a resguardo, libres de los problemas. Tienen que tener figuras institucionales. El presidente Vázquez, con esto, con su silencio, se está metiendo de lleno a una cosa muy complicada, como es el proceso de elegir candidatos a la presidencia de la República. Es una cosa, es una cancha siempre embarrada esa. Entonces, alguien tiene que salir limpio de todo eso. Si el propio presidente se mete en la cancha, bueno, yo creo que él tendría que asesorarse con gente serena, con gente que conozca de historia uruguaya, para que le expliquen que es muy difícil salir bien de estos procesos. Es muy difícil.
Yo tengo alguna discrepancia. Creo que la Nación sobreestima y subestima a Vázquez al mismo tiempo, en su participación por un lado y en su que le expliquen por otro.
No, pero lo digo respetuosamente, porque yo creo que
quizás... Pero está sobreestimando y subestimando al mismo tiempo. Yo, si hay algo que ya a esta altura no haría, sería subestimar
a Vázquez. Yo no subestimo a nadie, absolutamente a nadie.
Por otro lado,
a esta altura de mi vida no subestimo a nadie.
Pero si decís que alguien le tiene que explicar la historia del país, en cierto grado, por lo menos en un aspecto de su formación, lo está subestimando.
No, yo tampoco soy un conocedor profundo, absoluto de la historia uruguaya, como soy ignorante de muchos temas. ¿Por qué el presidente tiene que ser un conocedor absoluto de la historia uruguaya?
Fito.
No, déjame apuntar una cuestión. Que me parece que tampoco debemos pecar de ilusos ni de tremendistas, en el sentido que todos los presidentes participan de las internas de sus partidos a las elecciones siguientes. Lo hizo Sanguinetti, lo ha hecho la... O sea, todos tienen cierta participación. Que esa participación se vehiculice así, yo no estoy de acuerdo, y me parece que... lo que dije primero. Pero que todos participan, y que seguramente Vázquez va a intentar influir, como me parece a mí lo ha intentado, en el proceso de resolución del Frente Amplio, me parece que se cae Maduro. Ahora, que este sea el camino, que este sea la entrada del juego para marcar la cancha, no me parece.
Yo, capaz que sin tanto dramatismo como lo planteaba Graciano, en el acierto o en el error, yo creo, comparto contigo, Graciano, más allá del énfasis, que no es bueno para el país, ¿no? En realidad no es bueno para el país. Esto sí, es un terremoto.
¿Este movimiento? Estamos
hablando de la reelección. O sea, una campaña del 2009 signada por el asunto de la reelección, ¿no? Con discursos durísimos, ¿no? Con críticas, con acusaciones respecto a, bueno, a cómo el presidente viola los compromisos asumidos públicamente, respecto a comparaciones con el pachequismo, ¿no? No sé, una campaña súper polarizada diciendo que se viola la Constitución. Es decir, creo que todo eso es desagradable y no le va a hacer bien a la política.
No solo eso, te agrego, sí. Sacando de foco lo que deberíamos discutir en una campaña electoral.
Desde luego, además eso. Además me parece mal que no se esté discutiendo el fondo del asunto, porque es verdad que las reformas políticas se hacen generalmente atadas a los intereses de los actores, pero no deberíamos dejar de plantearnos los temas en otros términos. El fondo del asunto ¿es bueno o no bueno para las democracias contemporáneas la regla, es bueno o no buena la regla de la reelección? Bueno, ese tema prácticamente no se va a discutir, se va a estar discutiendo en otros términos. Yo creo que no es bueno para el Frente Amplio. Tabaré Vázquez, en su capricho de evitar que Mujica sea el candidato del Frente Amplio, lo que está haciendo es favorecer a Larrañaga. Porque Larrañaga, que viene en baja, ¿no? Porque ha adoptado la tesitura de correrse al centro y adoptar un discurso contemplativo y contemporizador con el Frente Amplio, ahora no va a tener más remedio que salir a pegar. Esto le viene, para mi gusto, como anillo al dedo a Larrañaga. Ayer mismo lo vieron un informativo criticando, ¿no? Y Tabaré Vázquez le está tirando un centro, me parece, espectacular a Larrañaga para que Larrañaga crezca. Y esto no hace bien al Frente Amplio, porque el peor adversario que tiene el Frente Amplio es Larrañaga. En escenarios de balotaje, Larrañaga se desempeña mejor que la calle.
Pero no...
Y lo tercero, me parece que esto no es bueno para Vázquez, porque en su capricho, y yo creo que en parte en su soberbia, olvida que la reelección no va a salir. No va a tener los votos para que salga. Podrá sacar 700.000 votos, 800.000 votos. Podrá ser una demostración de poder extraordinaria. Pero la reelección termina sin salir, porque quienes no votaron por Vázquez en el 2004 no van a votar la reelección, y hay una parte del Frente Amplio, ¿no? Obviamente los heridos por esta decisión, obviamente la gente del MPP, que al menos una parte importante de los votantes de Mujica, que no van a acompañar a la reelección. Me parece esto una locura.
Tanto no subestimo a Vázquez, Gonzalo, que tomando las últimas palabras de Fito, yo creo que sus últimas ideas programáticas respecto de bajar la edad de imputabilidad penal, de cobrar matrícula universitaria y la ya conocida de oponerse al aborto, justamente apuntan a otro público. Porque yo creo que con esas banderas programáticas en el Frente Amplio no va a ir muy lejos el presidente Vázquez. No. Entonces yo creo que él, tanto no lo subestimo que estoy diciendo esto, es decir, yo creo que en ese escenario de, digamos, irrumpir como un líder nacional, él está claramente haciendo guiñadas para un sector de la sociedad que está contra el aborto, que está para bajar la edad de la imputabilidad penal y está para cobrar matrícula universitaria, porque le parece que esas son cosas buenas para el país y que obviamente no son muy populares dentro de la izquierda, y el presidente, desafiando esa impopularidad dentro de la izquierda, lo está levantando. De manera que yo creo que esto es una cosa muy seria, que el presidente la ha pensado muy bien, y yo creo que esto va a caminar porque el presidente piensa que hay atrás grandes masas populares que lo van a apoyar. Ahora, esto es peligroso dentro del Frente Amplio, ¿por qué? Porque termina disminuyendo absolutamente la figura de Astori. ¿Cuál es el valor político que hoy tiene Astori? Hoy Astori ha quedado relegado a ser una especie de prolongación del presidente Vázquez. Esa insistencia del presidente Vázquez en Astori termina simplemente polarizando la situación entre Vázquez y Mujica.
Es exactamente lo que está pasando.
Entonces, ¿cuál es el beneficio que él le aporta a su propio candidato? Porque no es muy bueno quedar debilitado en la escena política. Y claramente esto, que a priori podría parecer como algo que lo fortalece, sí, el apoyo de Vázquez, termina...
La señal que está dando es que no confía en Astori.
Termina perjudicándolo.
Lo que pasa es que me parece que ahí lo que yo no coincido de la lectura es que Vázquez, en toda su carrera política, nunca pensó... O sea, yo no creo que Vázquez apoye a Astori porque piensa en Astori. Es que me parece que Vázquez siempre pensó en Vázquez. O sea,
completamente de acuerdo.
Y hubo muchas demostraciones de actos políticos y de gestos políticos en torno a eso. Entonces, me parece que pensar que disminuye a su candidato... Yo no creo que Astori sea el candidato de Vázquez. Yo creo que incluso detrás de este impulso de Vázquez... No hay ni siquiera una jugada para perjudicar a Mujica o para favorecer a Astori. Siempre, en las decisiones de Vázquez, a mí me parece que Vázquez es el centro.
Lo que pasa
es
que para beneficiarse tiene que evitar que Mujica sea presidente.
Pero en todo caso, si la discutiríamos, sería una razón secundaria, me parece. No la que mueve inicialmente a Vázquez en su decisión. Lo que sí yo creo es que, y es un nuevo desafío, me parece, para el Frente Amplio, que ha sobrevivido a un montón de situaciones complejas a la interna, esta es una nueva oportunidad en la que...
Es muy diferente
de
las anteriores, ¿eh?
En la que deberá moverse.
¿Y cómo observan la forma como se está plantando frente a un escenario así, Mujica, en particular? ¿Cómo observan declaraciones como las que hice hace un rato?
Yo creo que...
¿Cómo observan la presencia permanente en los medios de comunicación, el riesgo de desgaste? Me gustaría que viéramos eso ahora, en la segunda parte de esta tertulia.
En perspectiva.
Son las 10 y 10 minutos cuando continuamos en tertulia. Seguimos con Adolfo García, Gonzalo Delgado y Graciano Pascal. Seguimos en clave electoral con la campaña desatada, descontrolada, y sobre todo ubicando nuestro análisis en lo que pasa dentro del Frente Amplio, con este movimiento reeleccionista que va cobrando fuerza, que cada vez... se organiza más, que recibe apoyo de integrantes del gabinete, que el presidente Vázquez no desautoriza, no frena, mientras está en agua de borrajas lo otro, cómo se resuelve la fórmula presidencial del Frente Amplio, una fórmula que Vázquez quiere sea Astori-Mujica en ese orden. ¿Cómo observan en ese escenario al senador Mujica. ¿Cómo ven sus reacciones, su manejo de esta situación?
¿Fito? Sí, bueno, ayer en el informativo lo vi un poco abatido, le hicieron una nota en el 10 y lo vi un poco abatido. Ahora de mañana lo escuché mejor, ¿no? Como más animado. La verdad que debe ser difícil ser político, ¿no? Porque se ligan dos por tres unas palizas muy difíciles, ¿no? Yo creo que Mujica está siendo, pero muy severamente maltratado por el presidente Vázquez, al menos desde febrero de este año, ¿no? Desde febrero, desde que lo sacó de gabinete para adelante, le está tirando a matar. Y yo creo que debe ser difícil en el terreno anímico, ¿no? Bancarse un ataque tan directo, ¿no? Anoche lo vi abatido, ahora de mañana en el reportaje lo vi bien. Y creo que desde el punto de vista político, las cosas que se le escucharon ahora de mañana, que fueron muchas y importantes, básicamente me parece sensato el planteo que hace. Bueno, si Vázquez, ¿qué dijo? Dijo, bueno, en todo caso yo para formarme una opinión, para manifestarme a favor de la reelección, tengo que escuchar que el presidente está dispuesto a esto. Lo otro que dijo fue, bueno,
Que el Frente Amplio tiene que resolver en torno al tema de la reelección, ¿no?
Exactamente. En realidad forma parte de los lineamientos programáticos que va a discutir el Congreso del Frente Amplio ahora en diciembre. Forma parte una propuesta de reforma constitucional en la que, entre otras cosas, se plantea el voto desde el exterior y todo eso. Bueno, capaz que dentro de ese capítulo marcha la propuesta de reelección. Bueno, a mí realmente me parece que a esta altura es bastante probable que el Congreso del Frente Amplio se pronuncie, no sé, a favor de la reelección. Me parece, de todas maneras, ya que estamos en el Congreso, me parece realmente muy difícil que el Congreso del Frente Amplio logre aprobar una fórmula presidencial. Yo sigo pensando que el Frente Amplio va a ser un papelón en diciembre. Me parece que es dificilísimo desatar ese nudo. Me parece que no van a poder proclamar ninguna fórmula, ni Astori Mujica, ni Mujica Astori, ni ninguna otra fórmula.
Ahora, Mujica insistió, la única forma que yo tendría de convencer a quienes están detrás de mí reclamándome que pelee por la candidatura presidencial, la única forma sería que el Congreso efectivamente llegara a un acuerdo.
Claro, que él sabe que no se va a producir.
Pero yo creo que es tan difícil que eso ocurra, ¿no?
De todas maneras, el tema de la reelección, perdón, Gonzalo, porque me parece que, obviamente, nos hemos centrado en el tema de la reelección porque es realmente una cosa despampanante, digamos, en términos históricos. Pero lo que está en un segundo plano, que en realidad es lo que realmente importa de esta movida, es la necesidad de que el Frente Amplio, de todas maneras, presente candidatos por el régimen vigente. O sea, eso no se puede ocultar, eso no se puede soslayar. Podremos hablar tres días seguidos de la reelección, de si es constitucional, si no, lo que va a decir la Corte. Podemos hablar jurídicamente. Lo que no se puede evitar es que el Frente Amplio en algún momento va a tener que resolver a quién llevamos si no sale la reelección. Eso es tan claro como el agua. Entonces, esto, volvemos al ejemplo del 71. ¿Esta movida es para poner un bordaberry? ¿Esta movida es para hacer una fórmula Vázquez fulano y después poner a ese fulano como candidato a la presidencia por el régimen actual? ¿Va a apuntar a eso? ¿Todo el Frente Amplio se va a sumar a eso? Yo tengo mis serias dudas de que eso termine ocurriendo. Es más, creo que, por eso yo decía la gravedad del problema, porque para solucionar un problema interno se crea uno mayor, porque a diferencia del 71 había una gran válvula de escape y era el doble voto simultáneo. En los partidos se podía presentar más de una candidatura. Ahora no se puede. Entonces, si se fuerza todo el Frente Amplio a hacer la reelección y no hay posibilidad de acumular votos como no lo hay, ¿cómo se resuelve el tema de la candidatura? ¿Alguien está pensando en eso?
Y bueno, yo me imagino, por ejemplo, que hay un escenario que puede llegar a darse, que es que el tema de la candidatura, de la fórmula por el régimen vigente, se laude en las urnas, se laude en junio, por ejemplo, con Astori, Mujica y alguno más, mientras sigue adelante el movimiento reeleccionista.
Pero mira, no va a estar presente el debate reeleccionista. Es peor todavía, porque entonces los candidatos se van a tener que manifestar por la reelección.
Pero ¿por qué? A ver, lo que yo no entiendo es por qué. Yo creo que el movimiento reeleccionista es un movimiento vasquista,
claro,
más que frente amplista. Entonces, yo no entiendo por qué. El reeleccionismo o no debe ser lo que primero decida el Congreso del Frente Amplio. O sea, el Congreso del Frente Amplio debería discutir sobre estos, sobre los parámetros hoy vigentes, cuál quiere que sea su candidato. Me parece que decir, primero que nada, Tabaré, estamos contigo, ¿no? Es algo desde mi punto de vista, insisto, yo no participo de la interna, pero que me parece que sería desfocar otra vez la discusión, que me parece sería de mambo. No me parece que debería ser el paso a dar. Ahora, lo que yo tampoco tengo del todo claro, por eso creo que es un movimiento vasquista, es que eso intente solucionar a priori una cuestión interna. Me parece más un justificativo que la razón básica de la decisión. Esa es mi visión. O sea, recién vos decías, Graciano, esto intentando solucionar una cuestión interna ponen en riesgo. Yo creo que lo de justificar un problema interno, que Vázquez sea el candidato, es un pretexto, no es una verdadera razón para impulsar la reelección. Uh-huh. Y yo creo que el Frente, como procesó otras veces, tiene que tener la capacidad de resolver el consenso a partir de lo que siempre fue la fórmula del Frente para resolverla. Ni Astori se va a quedar con todo, ni Mujica se va a quedar con todo. La única forma es que no solo los dos se sientan representados, sino que todos los demás, que hoy sienten como que la polarización los puede perjudicar, sientan que ganaron algo. Es la única forma de que a través del consenso se logre solucionar, me parece a mí, productivamente para el Frente Amplio, esta cuestión. Si será en el Congreso o no, si será en las internas, se verá. Ahora, lo que sí me inquieta, y que nunca pasó en el Frente Amplio, es las pocas voces que yo veo que se levantan para contradecir a Vázquez. Porque me parece que esto ya debería ser para el Frente Amplio mucho más que una cuestión, estoy con Astori o con Mujica y según Vázquez se posicione respecto de eso, yo le salgo a confrontar o no. Estamos hablando de una cuestión que excede eso y que en el Frente Amplio no le pasó ni a Cereñi. O sea, Cereñi tenía más voces críticas del Frente Amplio, dentro del Frente Amplio, de las que hoy tiene Vázquez.
Llegó a perder.
Eso sí me parece que el Frente Amplio debería pensarlo como fuerza política y por su propia salud. Si no estás de acuerdo con Vázquez, por más popular y todo lo demás que sea Vázquez y por más líder, me parece que hay que salir a contradecirlo si no estás de acuerdo. Y es algo que no ha pasado, por lo menos hasta ahora, demasiado con esta decisión reeleccionista.
Sí, es verdad. No, nadie contradice Vázquez. Es que el único que lo contradice, el único que lo desafía, es Mujica. Y así le va.
Eso te digo,
están dejando las canillas.
Debería ser algo que excediera estar con Mujica o no, el estar de acuerdo, sí, no con Vázquez.
Yo creo que la única manera que el Congreso termine teniendo una decisión de tipo consensual y una resolución sobre la candidatura es que Mujica renuncie a ser precandidato.
O sea, la única manera es que se imponga el criterio de Vázquez. Entonces,
exactamente. Mujica renuncie a seguir insistiendo con ser precandidato. Yo digo, ¿renunciará Mujica? Y pregunto, ¿es justo pedirle a Mujica que renuncie? No lo sé, ¿no? Uh-huh. Y en el fondo me parece que es infinitamente más sano permitirle a los Frente Amplistas que voten. Uh-huh. Eso me parece que es lo lógico. Ahora, francamente, no creo que Mujica vaya a renunciar, ¿no? Sobre todo ahora que lo han, yo diría, mortificado tanto, ¿no? Uh-huh. Que Vázquez lo está presionando tanto. Me sorprendería que renunciara.
A mí también me sorprendería. Y un comentario respecto a lo que decía Gonzalo. Yo creo que el Frente Amplio que mucha gente tiene en la cabeza no es el Frente Amplio de hoy. Yo creo que uno se formó con el Frente Amplio como coalición, grupo de partidos, una interna, la búsqueda del consenso, el debate interno, etcétera. Hoy, claramente, el Frente Amplio se ha convertido en un partido tradicional más, donde pesan mucho más las figuras, los caudillos, que los grupos. Entonces, en esa nueva dialéctica del Frente Amplio, resulta difícil acomodarse. Ustedes hablan de Congreso, de las posiciones, del consenso. Yo creo que ese Frente ya no existe más. Lo que existe hoy es un partido tradicional más, donde actúan, donde se desenvuelven las fuerzas tradicionales de la política, donde importan los liderazgos, donde importan las cuestiones personales, y es en ese nuevo marco donde esto se va a dilucidar, no en el Frente Amplio tradicional de los grupos que acuerdan y que ceden un poquito y yo te doy esto y tú me das lo otro, sino acá es claramente una lucha personal entre dos liderazgos que luchan por el control del partido, que es el Frente Amplio, y que dentro de la izquierda no tiene antecedentes. Quizás sí. Habría que remontarse a las épocas del estalinismo dentro del Partido Comunista, cuando había esas guerras fratricidas entre Eugenio Gómez y Ronnie Arizmendi, por ejemplo. Pero dentro de la izquierda yo no conozco otro ejemplo.
Lucha de poderidad hubo siempre. Y siempre hubo líderes. Lo que pasa es que yo creo que una de las herramientas del Frente Amplio que lo hicieron distinto es justamente esa capacidad de consenso, que no tuvieron otras coaliciones de izquierdas de América Latina y del mundo, y que eso es lo que hace distinto y lo que le permitió sobrevivir al Frente Amplio.
Entonces, frente yo creo que no
lo, que más. Lo que yo creo es que si no logra mantener eso, pierde mucho de su sentido de existencia. Por eso no creo que no exista más, pero bueno.
Yo creo que lucha por el liderazgo en todos los partidos. Mirá, yo estos días, yo trataba de pensar, a ver, ¿qué otro ejemplo recién le ha habido?
No era común eso.
En la izquierda capaz que no, en los partidos políticos sí. Bueno, yo qué sé.
Yo cuando, apuntaba a eso.
Tú decís, que... Graciano, que no era común que existiera una lucha por el liderazgo entre personas.
Claro,
entre caudillos.
Los actores comillas. Eran los partidos, los grupos, sí. No eran las personas. Sí. Había como, se veía mal el personalismo. Vamos a entendernos, digamos, lo bueno, que tenemos algunos años. Sabemos que en la izquierda las cuestiones personales siempre se veían con desdén, parecían cosas que eran de otras tiendas. Ahí lo que importaba era la ideología, el grupo, el consenso, etcétera. Ese frente para mí se terminó.
¿Tú qué decías, Fito?
No, que yo estaba tratando de acordarme ejemplos de la política nacional de jugadas tan fuertes como las que está haciendo en este momento Vázquez contra Mujica, ¿no? Mirá, y no encuentro ningún ejemplo.
Sanguinetti y Jorge Valle,
bueno,
con
lo más parecido
claro, es la Calle con Volonté y Ramírez.
Sí, pero no llegaron a poner al país al borde de un terremoto.
Ah.
No llegaron a ese
porque
extremo.
No tenían el 50%.
No llegaron a ese extremo, ¿no? Lo más parecido es eso. Lo más parecido es cuando, no sé, en el 2004, marzo del 2004, Stirling se paró firme frente a Sanguinetti y le dijo, yo también quiero ser candidato, Julio.
9% de los votos.
¿Está? Pero en la izquierda reconozco, sí, que en realidad es muy novedoso, ¿no?
En perspectiva.
Estamos hasta el tope con este tema del Frente Amplio y Mujica. Hay muchos otros temas para tratar en vez de seguir en este barro, dice Agustín, que es uno de los oyentes que manda sus mensajes. Bueno, uno de los decenas y decenas de oyentes que estaba mandando mensajes, pero este me llamó la atención por lo contundente en cuanto al hartazgo, que es uno de los riesgos de toda esta discusión,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, en fin, volvemos con un último asunto que algo tiene que ver con todo esto, o no, no sé, ustedes dirán.